Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Historia del Fútbol Argentino Podcast. Este es el 15º episodio de la continuidad de, como siempre digo, los porqués de nuestro deporte nacional. Para continuar con la cronología de todo lo que vengo contando, habiendo pasado ya por la llegada del fútbol a nuestro país, los primeros pasos de los clubes que hoy le alegran la vida a millones de argentinos y argentinas, el desarrollo del fútbol profesional, los primeros contratos blanqueados, y ahora llegamos a una etapa más que importante en la historia del fútbol argentino. En el capítulo anterior nos habíamos quedado con la máquina de River, ¿sí? Aquel equipo que supo hacer felices a los hinchas millonarios y que marcaron un estilo bien clásico y tradicional argentino. Y mientras el ciclo de la máquina iba llegando a su fin, en el país fue apareciendo una nueva corriente ideológica en la vida de los argentinos a través de la llegada de Juan Domingo Perón a la presidencia de la nación. Un militar que se puso del lado de los trabajadores y apostó fuerte por el crecimiento de la sociedad que menos tenía para así equiparar las clases sociales. Le permitió también, obviamente, crecer económicamente hablando a esas personas que trabajaban de sol a sol para poder llevarle el peso a las familias. Ahora, ¿qué tendría que ver Juan Domingo Perón en el fútbol argentino? Como siempre, es imposible no involucrar a la política con el deporte, porque querramos o no, fueron, van y serán siempre dos caminos que directa o indirectamente se van a juntar. Por un lado, Perón encontró en el deporte, no solo en el fútbol, un estilo de vida cual seguir y la manera también más sencilla de acercarse a la gente. A pesar de todo esto, Juan Domingo Perón mucho no le gustaba el fútbol. Y aunque siempre se corrió la bola de que era hincha de Racing, en más de un archivo histórico fuimos encontrando que Perón aparentemente era hincha de Boca. Pero no vamos al caso. El nuevo presidente argentino le dio muchísima importancia al deporte. Tal es así que, por ejemplo, cuando se crearon los Juegos Evita, todos los chicos pudieron acceder, por ejemplo, a una revisión médica por primera vez. El boxeo, el básquet, el automovilismo también consiguieron muchos éxitos deportivos a nivel mundial y que hasta el día de hoy son muy recordados. Pero volvamos al fútbol. Con los primeros años del peronismo gobernando en Argentina, se vio también el desarrollo de los clubes en cuanto a sus socios. El incremento que hubo en las instituciones fue tremendamente notorio, al igual que la venta de entradas. Los clubes eran sociedades anónimas sin fines de lucro y seguían siendo, y ojalá sean, para siempre manejadas por sus socios. Futbolísticamente hablando, los mejores jugadores argentinos jugaban en el campeonato local. En River, que quedaba la resaca de la máquina, y un tal Di Stéfano. En Boca aparecía el delantero Mario Boyé. Suede en Racing, un tal Tucho Méndez en Huracán. Y muchísimos más jugadores que le daban color al torneo. El primer conflicto y que puso a prueba al gobierno de Perón fue en 1948 con la primera huelga de futbolistas. Antes, en 1944, se había formado Futbolistas Argentinos Agremiados, una organización que representaba a los jugadores dentro de la CGT, pero que la AFA no los reconocía como tal. La primera huelga en el peronismo se dio por parte de los futbolistas que reclamaban derechos como la libertad para negociar con los clubes al fin de temporada, eliminar el sueldo máximo de 1.500 pesos, un salario mínimo y que se reconozca también a futbolistas agremiados como un sindicato. En este campeonato de 1948, Racing lideraba el torneo a falta de poquitas fechas para el final. Sin embargo, por no querer presentarse a jugar, el campeonato terminó llevándose a cabo por juveniles. ¿Quién terminó saliendo campeón de ese torneo? Independiente. En ese momento, Oscar Nicolini era el presidente de la AFA y también administrador de correos y telégrafos del gobierno. Lo que hizo fue citar a los jugadores que reclamaban en su oficina y les dijo que iba a escuchar a todos. En junio del 48 se creó una comisión especial dentro de la Asociación del Fútbol Argentino que terminaron finalmente rechazando las peticiones de los futbolistas. Por ende, se elevó un pedido al ministro de Hacienda, quien estaba a cargo un tal Juan Ramón Cereijo, hincha fanático de Racing y también amante del deporte. La suspensión momentánea del fútbol argentino, mientras los jugadores hacían huelga, determinó que el campeonato, justamente como dije hace unos instantes, se reanude con juveniles. Esto lo que produjo fue poco público en las canchas y la amenaza de los dirigentes con volver al amateurismo en 1949. A todo esto, los futbolistas profesionales hicieron algo totalmente impensado. Cada fin de semana se juntaban en las plazas con los hinchas a jugar picados en la calle y acompañaron también a los trabajadores que luchaban. Esto lo que generó fue muchísimo revuelo, hasta que el 20 de noviembre, un mes después de no haberse presentado a jugar, terminaron acordando entre futbolistas agremiados y la AFA. La lucha permitió que los clubes solamente podían arreglar un contrato de 3 años máximo por temporada. En mayo de 1949 se reconoció también a futbolistas argentinos agremiados como un sindicato. También se estableció un sueldo mínimo, pero no se sacó lo del salario máximo. Esto provocó que los mejores jugadores se vayan a jugar al exterior, principalmente a Colombia, donde terminaron formando una liga profesional y que tiempo después se afilió a la FIFA. Por otro lado, los clubes fueron adoptando diferentes posturas con respecto al peronismo en Argentina. River, por ejemplo, se mostró a favor del gobierno. En sus revistas sacaba publicaciones de políticos peronistas y hasta declararon un duelo en el club cuando falleció Eva Perón. A la institución, Juan Ramón Cereijo, el ministro de Hacienda, le otorgó un préstamo de 2 millones de pesos. En Racing ocurrió algo similar con el estadio, que se inauguró en 1950 gracias a la construcción del cilindro a través de un préstamo también otorgado por el ministro de Hacienda. Pronto igual voy a estar contando más en otro episodio. En Talleres de Remedio de Escalada, por ejemplo, que era un club bastante importante y trascendente en la época, se peronizó a través del presidente de turno, José Zenón Baldi. El club recibió un préstamo de 70.000 pesos y se construyó una pileta olímpica. Sin embargo, cuando se fue Baldi y llegó otro presidente, quitó todo lo relacionado al gobierno y armó el revuelo con que el peronismo siempre los perjudicó. Vélez, en tanto, se mostró imparcial a las posturas peronistas o antiperonistas. También recibió un préstamo y Cereijo puso la primera palada de hormigón para la construcción del club. Y cuando falleció Eva Perón, no hicieron más que un mensaje emotivo. Para ir cerrando y tratando de ser lo más resumido posible, es lógico entender que quedaron muchas cosas fuera de este episodio, como la llegada, por ejemplo, de los árbitros ingleses para dirigir en el fútbol argentino. Y también la selección argentina, que fue ocurriendo un periodo de transición más que importante, que también pronto vamos a estar hablando. Lo que quiero dejar marcado y que quede claro es la trascendencia que tuvo el fútbol en estos tiempos. Con esto quedó claro que el fútbol argentino concentraría un poder gigante dentro de la sociedad y que podía mantenerse sin la recurrencia del Estado. A pesar de la ayuda que les brindó a los jugadores y el acompañamiento, los dirigentes también demostraron tener un grado importante de autonomía en la toma de decisiones. Esto reflejó también que el peronismo tal vez no tenía tanto poder como se lo presumía, más allá de todo lo que hacía por los trabajadores. En este podcast no tomamos partido político por nadie, eso está más que claro, o eso tratamos de hacer, ¿sí? Sin volcar la balanza para ningún lado, más que contar la maravillosa y rica historia del deporte que tanto amamos. Soy Valentín Irizarri y esto fue otro episodio de Historia del Fútbol Argentino Podcast.